Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Cuatro personas privadas de libertad murieron calcinadas ayer debido a un incendio provocado por otros reclusos en la celda en la que convivían en el módulo 11 de la unidad 4B de la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar. El Ministerio del Interior informó que las víctimas fueron identificadas como Luciano Flores Dos Reis, de 23 años, Emanuel Alexander Porciúncula Martínez, de 27 años, Johnny Francisco Sosa Caballero, de 34 años, y Walter Javier Ocampo Ifraín, de 47. Además, hubo tres operadores penitenciarios que resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono. Desde el Ministerio se señaló que la tragedia fatal se produjo a raíz de un enfrentamiento que se dio previamente entre los reclusos que estaban alojados en celdas contiguas a la que terminó tomando fuego. Tras romper los candados, los dos grupos de hombres pelearon utilizando cortes carcelarios. Al acudir la policía a reprimir con munición no letal y agentes químicos, los presos enfrentados utilizaron ahora colchones para frenar el avance de los operarios carcelarios. Uno de los grupos se replegó, se encerró en una de las celdas. Posteriormente, según relataron las autoridades policiales, el otro grupo tiró un pedazo de colchón quemado hacia adentro del espacio cerrado, lo que provocó que los otros colchones, o sea, un producto altamente inflamable, también tomaran fuego y el foco se expandiera de manera rápida. En total, además de las cuatro víctimas fatales, participaron del incidente otros nueve privados de libertad. Consignamos la noticia más temprano, dimos las repercusiones que ya ha tenido a nivel político, pero también señalamos que el Sindicato de Operadores Penitenciarios, que agrupa a los funcionarios civiles que trabajan en las cárceles, señaló que hay falta de control del Estado en el sector donde ocurrieron las muertes y agregó que al momento de los hechos había en el módulo 11 cinco funcionarios para controlar a 700 reclusos. Hablando con Subrayado, el presidente del sindicato, Germán Gutiérrez, afirmó que luego del incendio que causó las muertes hubo más incidentes, ya que los presos volvieron a prender fuego a los colchones reclamando ser cambiados de celda. Justamente, los operadores penitenciarios han expresado en distintas ocasiones su preocupación, su malestar, su inquietud por las condiciones en las que deben desarrollar su tarea y por lo que, simultáneamente, ese panorama implica para las personas privadas de libertad, tanto en cuanto a violación de sus derechos humanos como en cuanto a riesgos. Riesgos de vida, incluso, como acaba de quedar palmariamente de manifiesto. Para profundizar en esa visión, para conocer a propósito de las gestiones que han desarrollado ante la justicia, estamos con el doctor Juan Raúl Williman, representante de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Doctor Williman, buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo les va?
Cuéntenos a propósito de las últimas iniciativas que ustedes tomaron.
Bueno, en realidad, OFUCIPE, que es la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, cuyo presidente es Jonathan Perdomo, es la organización más representativa de civiles penitenciarios, entendido como aquellos funcionarios no policías, por eso civiles, que además tienen a cargo la tarea fundamental de acompañar y reeducar a las personas privadas de libertad. Esto en la idea original de que la policía cumple una función de contención, de seguridad, y los funcionarios civiles penitenciarios una histórica tarea de trabajo en la rehabilitación, básicamente. Entonces, en realidad, organización realmente representativa como FUCIPE, difícil que esté en todas las unidades de todo el país y que además tenga la información concentrada que trae FUCIPE durante muchos años como uno de los gremios afiliados a COFE. De hecho, eso FUCIPE, el que viene insistiendo ya de la administración anterior, que hay situaciones urgentes que no pueden esperar y que los tienen al borde de una desgracia, sea para las personas privadas de libertad o para los propios trabajadores. Eso es lo que lo llevó a impulsar el año pasado la promoción de un habeas corpus correctivo colectivo que los tiene a ellos como accionantes, también a la ex diputada Betiana Díaz, hoy senadora, para atender aquellas cuestiones urgentes y que incluso cuando se inició ese trámite se decidió por parte de la jueza de garantía, Blanca Herreiro, empezar por los módulos más complejos y en realidad se decidió empezar por el módulo 4, 10 y 11 del ex Concar, o sea, de la avenida 4, porque justamente eran módulos que los niveles de hacinamiento, violencia y condiciones eran claramente los más necesitados, y ahí se empezaron a tomar medidas urgentes, pero obviamente esto no es la reforma integral del sistema penitenciario que el país está demandando hace muchos años, ¿no?
Le pido que vayamos por partes. Usted mencionó el tipo de recurso que se interpuso, habeas corpus colectivo, ¿qué es concretamente?
Claro, en realidad cuando entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, se establece un habeas corpus correctivo como una medida. El habeas corpus no ya como una solución para la prisión indebida, sino para una medida específica judicial para cuando uno encuentra situaciones que realmente entiende crueles, inhumanas, degradantes, que necesitan una corrección inmediata. Entonces, generalmente el intimado es el Ministerio del Interior, porque uno o eventualmente hasta dos, o algún grupo más grande de personas privadas de libertad, reclaman por condiciones adecuadas. Lo que hizo Fusipe, que a mí me llamó mucho la atención, y de hecho yo mismo, más allá de ser su abogado y el letrado patrocinante de esta acción, puse en duda oportunamente, es si podíamos hacer un habeas corpus correctivo colectivo, es decir, todo el sistema está en crisis y vamos a tener que ir unidad por unidad tratando de resolucionar los problemas más urgentes, ¿no? Sin embargo, los trabajadores tenían razón, era posible, lo planteamos de tal manera de que se creara un grupo de trabajo y que el Ministerio del Interior tuviera que ir dando respuestas unidad a unidad. Entonces, de hecho, así funcionó también por la voluntad de la jueza de garantía. Sin la voluntad de Reiro es muy difícil, pero la jueza de garantía decidió, coincidió claramente que las condiciones se trataban de condiciones claramente crueles, degradantes e inhumanas, y que hay que buscar soluciones rápidas porque no se puede esperar por la tan mentada reforma del sistema penitenciario. Eso fue lo que nos llevó a la inspección del módulo 4. En el módulo 4 realizar un montón de anotaciones, bueno, detectar los niveles de hacinamiento, falta de patio, problemas alimentarios, cosas que son realmente complejas, porque uno cuando ve los niveles de hacinamiento y de tiempo sin actividades recreativas y sin patio, o sea, la violencia es básicamente casi que la respuesta esperable a una situación de esa naturaleza. Si vos tenés piezas eventualmente para cuatro personas, y en vez de cuatro tenés 8, 9, 10, 11 personas, si no estás pudiendo dar patio porque no te alcanzan los recursos humanos para dar patio con seguridad, y a lo sumo permitís que salgan a la planchada, todas esas horas de encierro y de hacinamiento, y bueno, y además hay personas que realmente en cuanto a la comida recién se está mejorando, pero lo cierto es que muchas de las personas privadas de libertad dependen de las visitas y de las cajas que le traigan las visitas, porque el sistema en esas unidades es muy deficitario. Esa inspección determinó eso en el 4, en el 10 y en el 11, y de hecho el habeas corpus correctivo colectivo sigue su camino hacia la unidad 5, que es la cárcel de mujeres, que también se entiende que está en una situación crítica, ¿no?
Ahora, estos módulos que usted acaba de mencionar, el 4, el 10 y el 11, ¿qué características tienen? ¿Qué tipo de reclusos albergan?
Más allá de que se trata de reclusos que pueden uno entender como personas complejas y peligrosas, en realidad hay de todo. También hay gente que está en esos módulos porque van a estar muy poco tiempo en el sistema. El sistema, y ahí empieza a tener que ver todo el sistema de administración de justicia, que ustedes saben bien, no ha encontrado para el tema de seguridad pública otra solución que no sea la privación de libertad. Igual puede poner gente que esté 4 o 5 meses en prisión, porque la estructura hace que nos hayamos quedado sin una suspensión condicional del proceso para evitar la cárcel, delitos que no justifican cárcel, los acuerdos reparatorios patrimoniales aplican en muy pocos casos, la libertad vigilada fue restringida también el sistema de redención de pena de por trabajo de estudio para determinados delitos. Entonces eso va generando que incluso algunas situaciones que podría perfectamente ser evitado y terminar en cárcel, están en cárcel. Entonces el amilicinamiento es la característica de esos módulos con gente peligrosa, pero gente que tal vez no tanto y podría estar en módulos donde la progresividad hacia la reinserción podría ser algo plausible para esa persona. Pero lo que pasa es que tampoco dan los lugares, entonces si uno va, esas inspecciones determinan hacinamiento, violencia creciente, encierro prolongado y una diversidad de personas privadas de libertad que, bueno, nosotros incluso planteamos la necesidad de juntas de traslado transitorias, porque hay pedidos de traslado que están meses flotando hasta hacer respuestos, hasta tener una respuesta, y nos parecía que era necesario también juntas de traslado transitorias para resolver pedidos de traslado de gente que efectivamente está en condiciones de avanzar a módulos con menos seguridad y con una mayor progresividad, porque la idea siempre es esta, la idea de las personas privadas de libertad tienen que ir progresando a sistemas de más encierro, menos encierro, porque algún día se van a reintegrar y se van a reinsertar en la sociedad, y ahí es donde obviamente venimos fallando, no es esta administración, esto es histórico. OFUSIPE lo que entendió antes de entablar la acción es que no había más tiempo y que hay situaciones urgentes que no pueden seguir esperando. Bueno, lamentablemente a la vista están los resultados. Hoy hay 3 compañeros trabajadores afectados por la situación y 4 personas privadas de libertad muertas. Una vez más.
O sea, una vez más, ¿no? Porque claro, creo que acá es conveniente, doctor Williman, agregar que lo de ayer, con lo espantoso que fue, no fue un hecho aislado, ¿no? Acá estaba mirando en prensa una recopilación. Yo tenía en mente 2 casos anteriores, pero resulta que hay 3, 18 víctimas en casos similares en 4 años, 18 muertos. Los episodios ocurrieron en enero 2021, diciembre 2023 y septiembre del año pasado. Usted los tiene bien presente, ¿no?
Exacto, sí, exacto, exacto. Es decir, es que efectivamente en situaciones de alto hacinamiento la violencia es una de las consecuencias propias del encierro y el hacinamiento. Tenés 2 situaciones realmente crueles e inhumanas. Vos podés tener módulos de muchísima seguridad donde tenés a las personas absolutamente aisladas y encerradas, que también es una forma de tortura porque alguien que estaba 23, 24 horas encerrado sin contacto con nadie realmente es una situación apremiante, pero tenés el otro extremo. Si vos metés a 10, 11 personas en lugares que son para 4, también sin posibilidad de patios, salidas, actividades, es muy difícil. Eso hay que sumarle lo que los trabajadores plantean hace mucho tiempo, que son pocos trabajadores para la cantidad de personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad vienen creciendo de forma exponencial, la tasa de prisionalización es alarmante, pero no va acompañada de la misma cantidad de recursos humanos, materiales y logísticos.
¿Usted confirma este dato que ayer justamente se manejó y que yo citaba recién en la introducción? En el momento de los hechos ayer había en el módulo 11 5 funcionarios para controlar a 700 reclusos.
Sí, y hay establecimientos peores y hay situaciones u horarios que son aún peores. O sea, lo cierto es que la diferencia entre recursos humanos y materiales no viene siendo acompañada por el crecimiento exponencial de la tasa de prisionalización. O sea, no están yendo de la mano. Yo sé que es muy poco simpático decir que hay que poner plata en las cárceles, que hay que mejorar. O sea, sé que seguramente sea muy poco redituable desde el punto de vista económico, pero es lo que decimos siempre. O sea, lo que no se logra dar cuenta a la gente del sistema político, esto impacta directamente en la seguridad pública. Las personas no salen rehabilitadas de ahí, salen en peores condiciones, van directo a delinquir nuevamente, no hay programas de acompañamiento posteriores al egreso. Eso hace que el círculo vicioso se genere entre salida, volver calle, volver a delinquir y volver a entrar. Las tasas de prisionalización se dispara además porque nosotros no tenemos la capacidad de tener normas que piensen en soluciones no punitivas para delitos que no justifican privar a las personas de libertad. Entonces, es un combo, pero el combo no se termina de desactivar, y a mí me parece que lo que hizo FUSIPE y la exdiputada y senadora fue muy oportuno, porque en realidad con ese habeas corpus correctivo colectivo muchas veces solucionamos pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas para quien está afuera, pero para quien está ahí adentro, eso que se le soluciona, agua caliente, un colchón, un traslado, se le va la vida en esos pequeños detalles. Y hoy es la herramienta que el sindicato pudo encontrar para algún tipo de solución, porque claro, la reforma requiere de consensos y de tiempos. que no condicen con los tiempos que están ocurriendo dentro del INR, ¿no?
Dos anotaciones antes de cerrar, doctor Williman. Primero, usted se refería a lo que implica un penal como este, una cárcel como esta, con estas condiciones, desde el punto de vista de la rehabilitación. Podría decirlo en términos al revés, negativos, ¿no? De la falta de rehabilitación o la rehabilitación marcha atrás, no sé, lo peor que puede pasar, rehabilitación nada, al revés. Estas personas salen de la cárcel sin duda
más deterioradas.
Más deterioradas y seguramente más dañinas para la sociedad, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que esa es una consecuencia lógica de salir más deteriorado, ¿no?
Por otro lado, también hay que pensar, y de hecho por ahí viene la iniciativa del sindicato que usted representa, también hay que pensar en quienes trabajan allí, ¿no? En quienes trabajan allí, ya sea los operadores civiles como los funcionarios policiales. Es un ambiente laboral absolutamente tóxico para ellos.
No cabe duda, es de hecho insalubre, creo que debería, eso lo viene peleando FUSIP hace tiempo, debería decretarse ese como un trabajo claramente insalubre, o sea, trabajar en esas condiciones vuelve a los trabajadores también de alguna manera parte de ese sistema y los trabajadores sufren consecuencias directas de su trabajo físicas y emocionales, que realmente estamos hablando de una situación que debería ser declarado un típico trabajo insalubre. Hay otros que ni lo discuten por entender que es un trabajo insalubre. A mí solamente las inspecciones de los módulos, las recorridas que llevan toda una mañana, me dejan pronto para descansar, le diría, y no imagino lo que son jornadas, ¿no?, y turnos permanentes en esa situación, ¿no?
Seamos bien directos, seamos lo más concretos posible. Los operadores penitenciarios, los funcionarios civiles que estuvieron ayer allí cuando transcurrieron los hechos, más allá de que corrieron peligro ellos mismos, en determinado momento terminaron presenciando esa escena horrorosa en la que cuatro presos se prendían fuego, ¿no? Se prendían fuego, no quiero imaginar los aullidos, los gritos y la muerte de esas personas. Bueno, todo eso fue presenciado por estos funcionarios.
Sí, después no es extraño pensar que más allá de las afecciones sanitarias básicas, en lo emocional son personas que están con ataques de pánico, están con una situación compleja. O sea, es normal, cualquier persona con mínimo de empatía frente a una situación de esa naturaleza le va a costar mucho volver a trabajar y las consecuencias de su estado emocional son consecuencia directa de lo que le toca vivir en el trabajo. De eso no hay duda y los trabajadores saben eso y intentan revertirlo con las herramientas que tienen. Pero
usted dice no hay duda, pero más, ¿no? Yo creo que era necesario remarcarlo en esta entrevista porque, no sé, capaz que la población no lo observa, no lo razona, no lo piensa, no se coloca en el lugar de estos empleados públicos, ¿no?, que tienen esta tarea.
Es que yo concuerdo, Emiliano, en realidad está bien marcarlo porque uno lo tiene lejos, o sea, así como los centros de reclusión están lejos desde lo geográfico, están lejos en lo cotidiano desde la idea, ¿no? O sea, uno es algo que entiende, ¿no? No le va a pasar, no le va a tocar, etcétera, pero ahí es donde yo insisto en que en realidad uno no puede disociar el problema de la seguridad pública con lo que está pasando en la cárcel, con lo que está pasando con parte de la sociedad. O sea, el Concar es un gran barrio, o sea, hay pueblos de Uruguay más chicos que de la cantidad de gente que hay ahí. O sea, el 44% de la población carcelaria está ahí y hoy hay 15.000 personas en los sistemas carcelarios. O sea, la necesidad de tomar conciencia de lo duro que es el trabajo ahí, de lo duro que es la reclusión y de las consecuencias que eso tiene en las personas y luego en la sociedad es impostergable. El tema es que no es algo nuevo, es algo que se viene repitiendo.
No, y desde el punto de vista periodístico, ahora lo enfoco desde ese lado. Sí. Francamente, cada vez que se da uno de estos hechos trágicos, acá, no sé, en este programa, un periodista se pregunta, ¿y qué abordaje le vamos a dar? ¿Cuántas veces nos hemos ocupado ya de esa cárcel y de este tipo de hechos, ¿no?
Sí, sin duda, y la respuesta parece ser la misma. O sea, hay determinadas soluciones que requieren una madurez del sistema político y un consenso de cuestiones que, y en materia de justicia y en materia de cárceles y en este tipo de temas, necesariamente se requiere una madurez donde el sistema político se ponga de acuerdo y las gestiones y los proyectos superen ampliamente las distintas administraciones. O sea, no es algo que alguien pueda resolver en 5 años, lo tenemos claro. Hay situaciones urgentes que hay que resolver ya y ese consenso no puede esperar más para esa reforma general, porque en todo caso podemos vivir presentando habeas corpus correctivo colectivo y vamos a ir emparchando situaciones que requieren una situación global general que no puede esperar más. Esa es la realidad y uno, lamentablemente, si conoce de adentro estos hechos de violencia, no le extraña. Sabe que lo que le extraña, Juliano, le extraña que no pase más seguido. ¿Cómo hace esa gente con ese nivel de hacinamiento y de violencia para que esto no pase más seguido? Eso significa que en realidad hay mucha gente, poca en realidad para la cantidad que son, que sí le pone el hombro para que no sea más grave aún todavía de lo que es. Esa es la realidad.
Doctor Juan Raúl Williman, representante de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.